Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este frío domingo con el que acaba la primera semana del mes de diciembre. Sin darnos cuenta, nos hemos metido ya de lleno en el último mes del año y tenemos ya la vuelta de la esquina. Ahora sí que sí, cada vez más cerca, uno de los momentos más esperados para todos, la Navidad. Pero antes, sois muchos los que habéis aprovechado este puente, para algunos macropuente o acueducto de la Inmaculada y de la Constitución, para cogeros pues unos días libres. Lo venimos diciendo. Por ejemplo, las cifras de desplazamiento por carretera hablan de que quien más, quien menos, se va a hacer una escapadita, también las de trenes, las de vuelos, una escapadita en esta semana que entra mañana, o a lo mejor ya has comenzado esas mini vacaciones. Por eso hay que detenerse en conocer qué previsiones tiene un sector tan crucial, tan clave para nuestra economía como es el turismo. Crucial porque en niveles prepandemia aportaba a la economía por encima del 12% de nuestro Producto Interior Bruto. Claro, el año pasado, 2021, fue del 7,4%. Ya vislumbrábamos el final del coronavirus, de la pandemia. Y este año se espera que la situación del sector mejore considerablemente. De hecho, se habla de superar ya incluso niveles prepandemia de 2019. Es verdad que depende de la zona del país de la que estemos hablando. Tenemos que analizar los datos turísticos para este macropuente de una forma u otra. Por ejemplo, si nos atenemos al dato de la ocupación en general, parece que es un buen dato para esta semana que entra, para este macropuente. La inflación y la incertidumbre económica invernal no han frenado del todo las ganas de viajar, porque este puente ha arrancado con un 22% más de reservas que antes de la pandemia. Y esa ocupación media por encima del 70% en puntos, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, de Canarias, de Castilla y León. Pero hay otras ciudades, por ejemplo, como Barcelona, que va a superar el 80%. Es verdad, como te digo, que según miremos el mapa, hay otras regiones donde están por debajo de ese porcentaje. Pero desde la patronal hotelera nos dicen que esperan darle el último empujón con esas reservas de última hora. Que este puente puede ser el colofón de un buen año. Lo contaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal.
Al final ha pasado un otoño pues prácticamente buenísimo, prácticamente los números del 2019, lo cual nos llena de ganas de seguir trabajando. Y ahora mismo presentamos este observatorio para los próximos tres meses con la misma incertidumbre en el horizonte con respecto a los meses de primavera, ¿no? Pero bueno, como bien dice, y me gusta decirlo así, todavía la música suena y todavía la gente tiene ganas de seguir bailando. Vamos a ver hasta cuándo tenemos música y sobre todo también cuando se le acaban las ganas a la gente de seguir bailando.
Ya te digo que depende de la zona, ese porcentaje de ocupación cambia un poco, pero también del tipo de turismo. Por ejemplo, es verdad que el del turismo rural no es tan bueno para este puente. Se espera que supere apenas el 25% de ocupación, sobre todo por la subida de los precios. O ese turismo de nieve, ahora que han caído los primeros copos y que echa a andar, que es verdad que tampoco ha arrancado con mucha fuerza. Pero en este es muy importante también esas reservas de última hora. La mayoría espera hasta el último momento para comprobar, bueno, pues si hay nieve suficiente o no en las estaciones de esquí para hacerse una escapadita. Nos lo confirmaba Mateo. Él es gerente de un refugio que se llama Pepe Garcés en Candanchú, en Huesca.
La demanda está siendo baja para estos días, para esta semana. Ahora ya de cara a la Navidad sí que la gente se está animando bastante más. Luego la estación también ha abierto pues, con 4 o 5 días así solamente de anticipo. Entonces, pues la demanda que, por ejemplo, del año pasado no la tenemos. Van viendo la meteorología, la predicción y se van animando. Dan lluvia, luego al día siguiente dan nieve, luego al día siguiente lo quitan. La gente hace el plan al día, sí.
Bueno, en este turismo de nieve es importante la apertura de las estaciones de esquí, que poco a poco van abriendo. Ya desde este fin de semana son más de 20 las que han abierto sus puertas. Veremos si finalmente esas reservas de última hora dan un empujón al turismo en este macropuente. Así viene este domingo, este 4 de diciembre, en el que hay otras noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Por ejemplo, que se cumplen 4 años desde que caducara el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial.
Sí, este domingo se cumplen esos 4 años de bloqueo sin que haya avisos de un acuerdo entre socialistas y populares. El último intento de acuerdo fue tras la renuncia del presidente del órgano, Carlos Lesmes, el pasado 10 de octubre.
Este domingo vuelve a subir la luz un 27%.
Hasta los 244 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, el precio más caro se pagará entre las 8 y las 9 de la noche y el más barato ha sido esta pasada madrugada entre las 4 y las 6.
El fiscal general de Irán anuncia la supresión de la llamada policía de la moral.
Agentes de esa policía fueron los que arrestaron a la joven de 22 años, Mahsa Amini, quien fallecería en dependencias policiales. Desde entonces se arreciaron las protestas en todo el país. Entre 200 y 400 personas perdieron la vida tras las manifestaciones y otras 2.000 fueron arrestadas.
Y a las 4 de la tarde comienza la jornada del Mundial, pero tenemos ya a esta hora, Luis Calabor, fútbol en segunda división.
Sigue el empate a cero entre la Andorra y el Cartagena en el minuto 33 y, como decías, en 2 horas, a las 4, sigue el Mundial en tiempo de juego, en el tiempo de juego de la cadena COPE, con el encuentro entre Francia y Polonia. A las 8, el Inglaterra-Senegal, y hay noticia, como hemos contado antes, en la selección brasileña. Tite ha confirmado que Neymar podrá jugar ante Corea del Sur mañana a las 8 de la tarde en la ACB. Ha terminado el encuentro entre Basket Girona y Río Breogán con victoria para estos últimos, 66-73, y en el último cuarto, Lenovo Tenerife 91, Urbas Fuenlabrada 65.
Lo decíamos al inicio de este mediodía COPE, España disfruta del puente, luces de Navidad, mercadillos, tiendas, belenes. Es lo más buscado en estos días de ese acueducto, más bien de la Constitución y la Inmaculada, por los miles de turistas que abarrotan las calles de casi toda España, pero también muchos demandan, pues, la playa o la nieve, para gustos, en este caso, como siempre, los colores. Los destinos preferidos son Canarias, Madrid, Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana. Y es que, a pesar de la inflación y de que este año, pues, estamos mirándonos mucho más el bolsillo, hay ganas de viajar. De momento, este puente ha arrancado con un 22% más de reservas que antes de la pandemia y con buenos datos para ese sector turístico que tan clave es en nuestra economía. Por ejemplo, Barcelona roza una ocupación hotelera del 80%, Canarias incluso la supera, y la capital, Madrid, está por encima del 70%. Y luego hay un fenómeno que se repite, esas reservas de última hora. Así que el sector del turismo es bastante optimista tras 2 años muy complicados por el coronavirus. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y lo subrayaba aquí en COPE la mañana del fin de semana.
En algunos destinos del país ya se ha conseguido incluso recuperar esas cifras, no solamente en ocupación, en room night, sino también en tarifa, ¿no? Con lo cual, pues, se ve que esa recuperación es prolongada y afianzada, porque en ello no solamente ha sido durante un pequeño periodo, sino en todo lo que llevamos ya de año y de temporada.
Es un puente largo, de 9 días. La última vez que pasó esto fue allá por el año 2016, hace 6. Así que, como te decía, hay muy buena ocupación hotelera y se espera que aún sea mejor conforme vaya avanzando la semana, aunque el tiempo no acompañe y se confirmen esas reservas de última hora. También hay perspectivas positivas en cuanto a las Navidades y al resto del invierno. Hay más cifras que invitan al optimismo. Estos días hay previstos 370.000 viajes en coche compartido. Fíjate, un 36% más que en 2019. Y los alquileres de autocaravanas y campers rondan el 90%. En el otro lado de la balanza, si se resiente de momento, por ejemplo, el turismo rural en Castilla y León. De hecho, es la comunidad más afectada. Allí, concretamente, en la provincia de Burgos, José Luis tiene un hostal. Justo ahora, sus reservas son inferiores a las de años anteriores, aunque nos ha contado que sí prevé que aumente la clientela de cara al fin de semana próximo.
Sí, bastante, pero de jueves y viernes, sobre todo. Van a trabajar el lunes y el martes, aunque sea festivo, trabajan, y luego ya cogen todo seguido, jueves, viernes, sábado y domingo.
De Burgos hay que irse, por ejemplo, también a Asturias, porque allí tiene una casa rural Patricia. Sus reservas no estaban muy allá hasta hace unos días. En cambio, hablábamos de ese turismo de última hora, pues en cambio le han dado la vuelta a la situación y espera un puente, según ella, bastante aceptable.
Para hoy me llegó, por ejemplo, una familia para 4 noches, ayer me llegó una persona más, entonces al día te va sumando alguna cosa. Yo creo que me llevamos una ocupación de 50-60%.
Y otro de esos destinos favoritos, ahora que están cayendo los primeros copos, estos días está claro, en la nieve. Las estaciones de esquí acaban de abrir la temporada, así que pistas, remontes, telesillas están ahora mismo ya a pleno rendimiento. Te hablo de más de 20 estaciones repartidas entre el Pirineo catalán, el aragonés, Andorra y Sierra Nevada. Y hay más que, en función de si nieva o no y cuánto, pueden ir abriendo durante el puente. Cada invierno, millones de aficionados estiran sus carteras para disfrutar de un deporte que deja mucho dinero, pero que trae consigo muchas cosas más, porque el esquí es turismo, es ocio y es negocio. Muchos restaurantes, bares y tiendas viven de la nieve. Así que hemos querido saber cómo se les presenta el macropuente. Por ejemplo, aclara que tiene una tienda de alquiler de equipamiento para esquiar en Baqueira Verete.
La estación ha abierto en unas condiciones óptimas, el tiempo está acompañando y esto está haciendo que venga bastante gente. Trabajaremos toda la semana, un poco más tranquilos, pero con gente constante. Las Navidades se prevén bien también de momento. La gente está respondiendo como cada año habitual.
O Alberto, que tiene un restaurante en Sierra Nevada. Su negocio es de los que confía en las deseadas reservas esas de última hora.
Bueno, pues los primeros días realmente pues están siendo, te tengo que ser sincero, ¿no? Están siendo un poquito flojos porque entre que no ha nevado mucho y están siendo un poquito flojos. Así que no hemos empezado muy bien. Pero bueno, tenemos esperanza en que ahora que viene este puente, que la gente se anime y que haya. Mirando años anteriores, por esta fecha ya estábamos llenos.
Pues a ver si es verdad que finalmente esas reservas de última hora dan un empujón al turismo que tanto lo necesita en este macropuente. Este domingo se cumplen 4 años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, ese órgano encargado de gobernar a los jueces, una institución imprescindible para el correcto funcionamiento del Poder Judicial y del Estado de Derecho. Debía renovarse el 4 de diciembre de 2018 y es algo que todavía no ha ocurrido porque el PSOE, el PP, los principales partidos responsables de nombrarlo, ese nuevo CGPJ, han provocado un retraso sin precedentes pasando por alto un mandato constitucional. Siguen encalladas las negociaciones y ni la Unión Europea, desde Bruselas, que llevan advirtiéndonos en varias ocasiones, han conseguido poner de acuerdo ambos partidos. Actualmente, ese Consejo General del Poder Judicial lo forman 18 jueces. Deben ser 20, pero dos, uno se ha jubilado y otro ha fallecido. Y a ello se le ha sumado esa dimisión del expresidente del órgano, Carlos Lesmes, el pasado 9 de octubre. De hecho, la situación podría empeorar porque el presidente interino, Rafael Mozo, también se va a jubilar el año que viene. Más allá del descrédito institucional, esto nos afecta a todos, porque afecta al día a día de los tribunales. Todo se termina retrasando, desde los juicios hasta los diferentes procesos. Alicia García.
Al estar en funciones y tras la reforma del gobierno no puede hacer nombramientos, así que hay 70 vacantes sin cubrir en la cúpula judicial. Preocupa la situación del Supremo, donde algunas salas se las tienen que ingeniar para poder formar tribunales. Y del Supremo dependen recursos, por ejemplo, por una custodia, un divorcio o un despido, y está cada vez más taponado. Esas vacantes que no se cubren provocan que haya menos sentencias, que se tarde más en finalizar los procedimientos y que se acumulen los casos. Vaya, más atasco judicial. Ya el año pasado el Gabinete Técnico del Alto Tribunal advirtió de que habría de media unas 1.000 sentencias menos al año en las 5 secciones que lo componen.
Eso sobre el papel, Alicia, así están las cosas, pero vamos, si te parece, a poner ejemplos concretos.
Sí, un ejemplo práctico. La Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo, que se ocupa de asuntos laborales y mercantiles, tiene 5 magistrados menos de los 13 que deberían componerla. ¿Y qué ocurre? Es decir, ¿esto cómo se traduce? Pues que el tiempo medio en el que tardó en resolver un recurso el año pasado fue de 18 meses y medio, que son 5 meses más de lo que tardó en 2018, cuando fue el último año en el que el Consejo General del Poder Judicial estaba en plenas funciones. Y su importancia, la importancia de esta sala es vital, porque es la que se encarga de revisar, como decíamos, los contenciosos laborales, también pensiones y prestaciones, incluido el ingreso mínimo vital.
Por si esto fuera poco, gracias Alicia, ese bloqueo del Consejo General del Poder Judicial pues afecta también al Tribunal Constitucional, porque hay pendientes recursos en asuntos tan importantes como la ley del aborto o de la eutanasia. La salud mental de los jóvenes empeora y no es una percepción, los datos son muy claros. Los últimos que hemos conocido es la de los intentos de suicidios en menores de edad que se han multiplicado por 25 en la última década. Son datos de la Fundación ANAR de Atención a la Infancia y a la Adolescencia en Riesgo. Psicólogos, psiquiatras siguen pidiendo que se hable del tema, que se visibilice. Y es que ocultarlo no ayuda, todo lo contrario. Solo en 2020, 3.941 personas se quitaron la vida, 11 cada día. En esas 24 horas, otras 200 personas lo intentan y otras muchas incontables lo piensan. El perfil más común de los menores que presentan una conducta suicida es el de una chica adolescente que tiene entre 13 y 17 años, de familia migrante, que se autolesiona y que ha sido víctima de abuso sexual. Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de ANAR, explica qué señales podrían dar la voz de alarma.
el aislamiento. Se quiere relacionar con nosotros como familia, pero tampoco se quiere relacionar con sus iguales. Que tenga un cambio brusco en su comportamiento, en su estado de ánimo. Hiperconectados a la tecnología, cambio en los patrones de sueño o en la alimentación.
El acoso escolar y el acoso en internet son los problemas que predominan entre los menores que presentan ideación suicida, seguido del maltrato físico y psicológico y la agresión sexual por alguien cercano a la víctima. Y hay otro dato que conviene poner sobre la mesa, recordar. Solo el 44% de los niños con conductas suicidas ha recibido tratamiento psicológico. Son datos que ha facilitado esta semana esa fundación ANAR. Perder a un ser querido, por ejemplo, a un hermano que se ha suicidado, pues te lo puedes imaginar, es una experiencia que te marca y deja huella en lo más profundo de tu ser. Es lo que le sucedió a Carmen Sánchez Alegre. Carlos se quitó la vida con 25 años recién cumplidos, de eso han pasado ya 3, y ahora ella ha escrito un libro sobre el suicidio de su hermano con el fin de prevenir otros para, digamos, convertir su dolor en ayuda a quien la pueda necesitar. Y explicaba aquí en COPE que es fundamental, sobre todo, tener empatía al hablar de este tema.
Sí, esa información se trata correctamente, se ofrecen alternativas, se visibiliza y se habla de ello de la forma correcta, pues puede ayudar a prevenirlo, ¿no? Que es muy importante siempre aplicar la empatía. Preguntas como, ¿y no visteis ninguna señal? Pues no, no vi ninguna señal. Si la hubiera visto, hubiera hecho algo, ¿no? A la hora de hacer las preguntas o de tratar la información y pensar en cómo te sentirías tú si te hicieran esa pregunta si estuvieras al otro lado, ¿no?
Carmen nos recordaba además algo de lo que te hablaba antes. Hay que visibilizar desde el respeto, sin alarmismos, el suicidio. Y hay que pedir ayuda.
Tenga el coraje de pedir ayuda, ya es, o sea, ya es como un paso enorme para la persona. Lo que pasa que hay que responder de primero validando todas sus emociones sin juzgar. Okay, entiendo por lo que estás pasando, o no entiendo por lo que estás pasando, pero no te preocupes, que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites.
Este libro de Carmen Sánchez Alegre se llama Hablamos del suicidio, una realidad oculta contada a través de una historia real, y es recomendable 100%. Imagínate que en apenas 5 años vas al supermercado y te encuentras con que productos que ahora puedes comprar tranquilamente, como la leche, el agua o la cerveza, pues no están. Un escenario que nos parece imposible, pero que, hablando de la sequía extrema en la que nos encontramos, igual podría pasar. Es verdad que es muy difícil, pero hay algunas investigaciones publicadas recientemente que aseguran que en los próximos años podríamos enfrentarnos a una crisis parecida a esta. Bueno, en COPE hemos querido saber qué va a pasar con los alimentos en nuestro país en unos años. Nos lo cuenta María Ruiz.
La carne, la leche, la fruta o las hortalizas son algunos de los alimentos que se encarecerán. Joan Ripoll es director del grado en Economía y Gestión de la Universidad Abat Oliba Ceu.
Se va a producir menos porque, como consecuencia de la sequía, disponemos de menos caudal de agua a un precio más elevado, y las temperaturas más altas también merman la producción. Eso en términos de producción agropecuaria. Los sectores, los ámbitos o el tipo de producto que se va a ver más afectado va a ser frutas y hortalizas.
Y es que al producirse menos, los precios subirán y, por tanto, habrá menos demanda.
Esa va a ser la consecuencia más inmediata. Por tanto, para saber qué tipo de productos hay esa menor producción, basta con mirar la evolución de los precios. ¿Podremos consumir fruta, verdura? La respuesta es sí, pero a un precio más alto porque la producción se va a ver minorada.
La sequía y las altas temperaturas están agravando la situación, pero los expertos coinciden en que esto viene de lejos y ponen de ejemplo uno de los productos más consumidos, la leche. Aseguran que una de las razones principales por las que esto ocurre es a causa de la política agraria y de la decisión de la Comisión Europea de asignar cuotas de producción a los países.
Son ya las 2:48, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Pensábamos que no íbamos a sufrir.
Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho, afortunadamente.
Pero ya estamos en octavos.
¡Final!
Y ahora nos la jugamos contra Marruecos. Este martes, desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en COPE.
Ahí estamos, ya está.
Marruecos, España.
¡Catamarca!
Y este fin de semana vibra también con todos los partidos en tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Todos los partidos del Mundial.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si te acuerdas de cuánto cobrabas en tu primer empleo. Porque no te creas que la cosa ha cambiado mucho. De hecho, según los últimos estudios, un 45% de los asalariados de entre 16 y 29 años tienen que vivir con menos de 1.000 euros al mes. El porcentaje ha subido más de 10 puntos si comparamos estas cifras con las que había antes de la pandemia. Pero los jóvenes cada vez están más formados y la competencia por un puesto cualificado es cada vez mayor. También existe competencia entre las empresas para abaratar costes, lo que acaba perjudicando, claro, a los propios jóvenes. Nos lo explicaba el analista senior de KPMG Luxemburgo, Jesús Alonso.
Bueno, pues los jóvenes tienen un periodo máximo para ser becarios, las empresas tratarán de explotarlo hasta el máximo posible, no aumentan plantilla y lo que van haciendo es contratar nuevos becarios. Al final, pues los becarios cobran como becarios, tienen trabajos que se podrían considerar precarios, no cobran como alguien que está indefinido en plantilla y por lo tanto sean situaciones como estas.
Todo esto, este estancamiento en el sueldo de los jóvenes, además, ha coincidido en el tiempo con una inflación que les afecta más que nunca, Rafa Molina.
La cifra de jóvenes que cobran menos de 1.000 euros ha crecido desde la pandemia. Eso refleja un estudio de CaixaBank. A finales de 2019 apenas eran 3 de cada 10 jóvenes los que no llegaban a 1.000 euros al mes. En los últimos meses han engrosado esta lista jóvenes como Marina.
Estoy trabajando en un medio de comunicación de falsa autónoma. Pues ganando los 700 euros que se me quedan al mes, tengo que depender económicamente de mi familia. Por lo menos tengo la suerte de que mis padres me pueden ayudar con el piso, pero todo lo demás me lo pago yo. Y intento ahorrar, pero la vida en Madrid es muy cara y no me da para mucho.
Pero no es la única cifra negativa. El paro entre las personas menores de 25 años no para de subir. Ya está en el 31%. Por eso, muchos jóvenes optan por aceptar ofertas de trabajo, a pesar de que ese trabajo no le permite llegar a fin de mes. La única nota positiva de este informe es que ha aumentado en 8 puntos la cantidad de jóvenes que ahora recibe ingresos, salarios que no les dan para llegar a fin de mes.
Pues hoy tiene lugar una cita importante, una reunión, la de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que está liderada por Arabia Saudí y Rusia. Es que ya lo sabes, el mercado del petróleo está revuelto en las últimas horas después de que la Unión Europea topara el precio a $60 por barril al petróleo ruso. Y claro, desde el Kremlin han contestado amenazando con cortar incluso el suministro hacia Europa. Argumentan que el tope que han establecido es peligroso e ilegítimo. Aunque, por ejemplo, desde Ucrania, el propio presidente Zelensky denuncia que fijarlo en $60 no es suficiente. Dice que se debía rebajar por lo menos a $30 el barril.
La lógica es obvia. Si el precio límite del petróleo ruso es de $60 en lugar de, por ejemplo, 30, del que hablaban Polonia y los países bálticos, entonces el presupuesto ruso recibirá unos 100.000 millones de dólares al año. Este dinero se destinará a la guerra y a las organizaciones terroristas.
Una polémica que además ha surgido cuando sobre el terreno, en esa invasión de Ucrania, las fuerzas de ambos bandos no consiguen avanzar en el frente de combate en los últimos días. Pero los ciudadanos siguen sufriendo, eso sí, las calamidades del general invierno y de los ataques rusos a infraestructuras energéticas. Los ucranianos siguen haciendo frente al frío, con cortes de electricidad y en algunos casos sin acceso, por ejemplo, a la calefacción, con las temperaturas que allí se están dando ya por debajo de los 0 grados. Rusia lleva desde febrero atacando esas infraestructuras y muchos ciudadanos pues viven con acceso limitado a la corriente de luz. Un caso es el de Tatiana. Ella vive en Odessa y estaba justo hablando con nuestros compañeros del fin de semana de Cristina cuando pasaba esto.
Si un edificio tiene más de 12 pisos, no tiene gas. O sea, todo lo que tiene en casa funciona con la electricidad. Las cocinas, los hornos, la calefacción y el agua caliente. Claro que esa gente, una vez se va la luz, no tienen nada. Tienen que inventar formas de sobrevivir. Nos hemos comprado unas baterías, una de ellas solar. Claro está que esto...
Estoy perdiendo a Tatiana.
Se le iba la línea, decía Cristina. Claro, eso está pasando en muchas ciudades de Ucrania. Por ejemplo, en la capital, Olena, se encuentra con temperaturas bajo cero y nos contaba que la nieve ya cubre las calles. Y también allí están sufriendo esos cortes en la luz.
En mi casa, por lo menos, no desaparece internet. Pero en casa de mi amiga es un desastre. Desaparece la luz, enseguida desaparece internet, enseguida desaparece la conexión. y ella también tiene la cocina eléctrica y bueno, estás en el siglo XVIII.
Claro, para poder cocinar y mantener la comida caliente, nos contaba, han tenido que tirar de ingenio.
Ella también compró esta cocinita pequeña turística y también dice que por la noche, cuando a veces hay luz, están preparando comida de antemano, la, por ejemplo, una sopa, después la guarda en un termo y también hace té caliente en un termo.
En definitiva, los ucranianos se preparan, como escuchabas, para vivir unas Navidades que nunca habían imaginado y tratarán, nos cuentan, de llevarlas lo mejor que puedan. Irán, después de casi 3 meses de protestas, ha suprimido la Policía de la Moral. Esta fuerza encargada de vigilar que se cumpla el código de vestimenta, sobre todo entre las mujeres, ha sido señalada por la sociedad iraní después de que la joven de 22 años, Mahsa Amini, muriera estando bajo su custodia tras haber sido detenida por no llevar supuestamente bien colocado el velo. Así ha sonado el país en los últimos 3 meses con esas protestas en las que, según los últimos datos conocidos, más de 200 personas han muerto en esas represiones por parte de las autoridades iraníes. De hecho, son cifras oficiales, cifras que aporta el propio régimen de los ayatolá. Entre las víctimas hay más de 40 niños y 25 mujeres, pero si hacemos caso a la ONG Iran Human Rights, la cifra de muertos sería mucho mayor. Durante las siguientes semanas, tras esa muerte de Amini, los manifestantes quemaron sus velos y un número cada vez mayor de mujeres no usaban pañuelo en la cabeza. Un ejemplo de lucha, por así llamarlo, desde el exterior es el de Niloufar Saberi. Es una iraní afincada aquí en España que lucha por los derechos humanos de su país y que contaba aquí en COPE con Herrera cómo es vivir siendo mujer allí. Ella dejó el país a los 14 años y se vino aquí a España huyendo de una sentencia de ejecución a la que el régimen condenó a su padre.
Entre otras barbaries, en Irán las mujeres tenemos un código de vestimenta obligatorio. Incumplirlo puede suponer multa, pena de cárcel, azotes, incluso la muerte, como ha sido el caso de Mahsa Amini. De hecho, figuramos a todos los niveles como si fuéramos menores o discapacitadas, desde que nacemos hasta que morimos.
Bueno, pues ahora las autoridades iraníes también han comunicado, aparte de suprimir esa Policía de la Moral, que están trabajando en una posible modificación de la ley que exige eso, que las mujeres se cubran la cabeza. Esperemos, veremos a ver en qué queda todo ese asunto después de que, como te digo, el fiscal general de Irán anunciase esta misma mañana la disolución de esta Policía de la Moral, argumentando que no fue establecida ni dirigida por el Poder Judicial. Hace ya décadas que la FIFA se decanta por países con poca tradición futbolera como sedes del Mundial. Estados Unidos en el 94, Corea y Japón en 2002 o incluso Sudáfrica en 2010. Este año, por primera vez, ya lo sabes, la Copa del Mundo ha viajado al Golfo Pérsico, concretamente a Qatar. Un país que, como el resto de sus vecinos, tiene un poder económico gigante gracias a la extracción de petróleo y una gran capacidad para la construcción, pues, de estadios e infraestructuras de primer nivel para deportistas y aficionados. Pero ¿cómo llegó a ganar la candidatura? ¿Quién se encargó de tomar la decisión? Bueno, pues en primer lugar, la FIFA cuenta con varias confederaciones por continentes. 20 de sus representantes de confederaciones eran los encargados de elegir las sedes, en este caso Qatar. Desde que se conoció el anfitrión para ese Mundial de 2022 de Qatar, en el que estamos inmersos, el propio Blatter, que era el presidente por aquel entonces de la FIFA, reconoció en múltiples ocasiones que conceder el privilegio a un país como Qatar fue un error, por la falta de derechos humanos, por la escasa trayectoria deportiva, incluso por las altas temperaturas para jugar al fútbol. Pero la elección de Qatar tuvo algo más que votos, representantes y tramas deportivas. Así lo cuenta el por aquel entonces presidente de la FIFA, Josep Blatter.
El presidente Platini me llamó tras reunirse con Sarkozy, el presidente de Francia. Me dijo que había problemas con las opciones de Estados Unidos como candidato porque el propio presidente le había pedido reconsiderar la opción de Qatar, ya que Francia había llegado a varios acuerdos económicos con ellos. A partir de aquella llamada cambió su postura y apostó por Qatar. Y así fue. Fueron 4 votos, 4 representantes de la UEFA los que marcaron la diferencia.
La decisión de Qatar ha estado manchada, como te cuento, por el supuesto respaldo de la corrupción, de los sobornos que acabaron con el escándalo del FIFA Gate en 2015. El resultado de todo esto fue la detención de varias personas de la industria futbolística y sobre todo la suspensión de los presidentes de la FIFA, Josep Blatter, y de la UEFA, Michel Platini. Ahora el Mundial de Qatar está en su máxima tensión, en los octavos de final y tampoco han cesado, por supuesto, las polémicas. Pues hasta aquí ha llegado este Mediodía Cope. Gracias por estar ahí como siempre. Y la radio sí, gracias por escucharla. Te quedas con Tiempo de Juego, que nos va a narrar esos octavos de final de ese Mundial de Qatar del que hablábamos. Buena tarde a todos.